Ahora que te veo con la tacita, muy bonita, por cierto, el Crate and Barrel. Cracker Barrel.
Y te dije
O
Crate and
sea,
Barrel.
Crate and Barrel. Es una tienda de vainas de casa. Cracker Barrel. Reconocido restaurante para los blancos, para los crackers.
Para los crackers, sí, puro
O para
cracker.
los crackeros. No, te iba a decir. ¿Tú nunca has tenido ese sentimiento de querer tomarte un café y te lo haces? ¿Tú tomas café con leche? Empecemos por ahí, sí. Te haces el café y le echas la leche y la vaina. Y cuando te lo tomas, la leche está jodida, la leche está expirada.
Verga, no me ha pasado.
¿No te ha pasado? Este es mi. Ese, eso me ha pasado, me acaba de pasar. Y me lo sigo tomando.
Ok, o sea que te estás tomando un medio café yogur.
Un medio café yogur. Tiene como que un aftertaste. Tiene un sabor. Un sabor extraño.
Y no será que es el sabor a la leche vegana allá de San Francisco?
Coño, dice leche de vaca, leche completa.
Bueno, entonces te lo sigues tomando porque la vaina está
Porque
jodida.
la vaina está día
La neta es jodida.
y ya hice el café. O sea, no puedo botar café, no puedo botar la leche. Entonces esa leche rendirá hasta que se acabe.
Echamos los tiempos tan jodidos. ¡La vaina está dura! La gente está ahorrando la leche vencida. Bueno, nada, bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, el podcast que escuchan todos los marineros, el podcast que escuchan también las abuelas que están en la residencia donde las dejan las familias. Se ve más en Estados Unidos, ¿no? En los países latinos se tiende más a cargar a los viejos en la casa de uno.
Sí, claro, los viejos que los meten en los. Iba a decir los orfanatos, pero no, la palabra no fue orfanato. En la casa hogar.
¿Tú te sientes un poco injustamente presionado por la sociedad que a ti se te viese mal si tú pones por lo menos tu padre o tu madre en un lugar de residencia? Porque vienes de una familia latina en donde se acostumbra a que te la DJ toda
Okay.
su vida en tu casa.
Claro. Coño, no sé. Coño, yo no sé, no me gustaría poner a mi madre en una casa hogar.
No es una cárcel.
No, no, ellos tienen su propia casa de 5x5 y un
Hay
bañito.
jueguitos y vaina.
Claro, y a veces va gente a tocarles música, una guitarrita, un pianito. O
Claro.
hacerles. ¿Tú no has visto a los magos que van a las casas hogar?
Coño, no.
Hay magos que van a
Ya, pero casa
hacerle.
hogar suena más como casa de donde hay niños huérfanos o gente drogadicta.
Vamos a buscar casa hogar.
¿Qué significa casa hogar? Porque residencias me suena más al lugar de gente en la tercera edad.
Tienes razón, es para niños vulnerables.
Vulnerable. O
Sí,
sea,
bueno, eso es lo que
seguro
dice.
niños que no tienen padre.
Sí, bueno, dice entre 4 y 18 años. Pero bueno, sí, la definición es, tienes razón, es como un orfanato para niñas.
Bueno,
Pero
el
lo
orfanato siempre es para
es
niños.
para niños, claro, pero la casa hogar,
Si
digo, es como un
fuesen
orfanato con un
adultos
nombre más
sería un
bonito.
manicomio. Creo que la versión adulto es manicomio.
¿Cómo se llama entonces el sitio para los viejitos?
La residencia.
La residencia, pero eso es lo que hace Britney Spears en Las Vegas.
También, también,
Bueno, es lo
también.
mismo, una vieja que está, ¿sabes? No está en
Exactamente.
sus cabales.
Misma palabra, pues bueno, dos cosas muy
Dos
diferentes, aunque a
significados
veces
diferentes.
similares en ese ámbito que dice, dos personas seniles.
En Miami era el Century Village.
Century Village, que me acuerdo yo hacer delivery de pizza. Century Village, imagínate el nombre, la villa del 100, ¿no? La villa
Asilo para
del...
ancianos.
¿Qué es Century Village?
Sí, es más o menos como que
Bueno,
el nombre en
pero
español.
Century Village era más como una urbanización en donde solo te dejaban comprar apartamento o alquilar apartamento ahí si tenías una edad. Entonces vivías en una urbanización con pura gente de la
De
edad
esa edad.
mayor. Y
De esa edad.
y tenían que sí sus propios médicos, restaurantes, barcitos, lugares para jugar cartas.
¿Cómo se llama este juego que es con un palo? Y entonces tienes como que arrastrar una vaina. Coño,
el que juegan,
¿sabes cuál es que te hablo?
Sí, el que
como
juegan
un triángulo y tienes que poner el no sé, el disco cerca de tal.
Backgammon, no.
Creo que Backgammon es de ficha y un juego de mesa, pues.
O sea, este es como que con un palito tú empujas una, como medio bolas criollas, pero en una mesa.
Pero para viejos que no pueden alzar la pelota.
Ya. Okay.
coño, no sabía que tiraban restaurantes y o sea, es como una ciudad dentro de ese sitio.
Claro, es una ciudad dentro de donde ellos viven y bueno, tú te ríes, pero eso empieza a buscar ahorita para cuando nos toque a nosotros, porque como va la vaina
y no son baratos.
No, no es barato. Inclusive no entre barato. Ellos está, o sea, inclusive dentro de esa edad está jodido. Pero bueno, lo que decía es que yo llevaba a veces pizza de deliveries ahí. Y a veces me tocaba entrar en unas situaciones donde, coño, feo.
¿Había viejos haciendo orgía?
No, no, ¿qué pasa, verga? Tu mente va a lugares. No, que, no si una pero... que si una señora mayor, tipo, vive solita, tal vez nadie la ayuda, y entonces todo está sucio, huele a miado con talco, un beta.
Bueno, dicen que esas casas para los viejitos son centros de orgía.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso lo he leído, que se han visto, viejo, ¿sabes? Y mucha infección venaria. Binaria. Mucho yo, STD.
Lo de pinga de tener ya una edad mayor y que te dé una enfermedad venérea.
Venérea.
Es que ya eso debe ser lo mínimo de tus preocupaciones. O sea, tú debes estar tomándote 20 pastillas al día para mantenerte vivo. Lo menos que te interesa es que te salga una roncha en el pipe. ¿Entiendes?
Claro, la última de tu preocupación es un...
O sea, mi amor, tuve un derrame cerebral la semana pasada. No me interesa tanto el herpes que te pegué en la boca. Coño, don Roberto, tampoco agresivo.
¿Tú te gustaría vivir en un sitio de estos?
¿En una residencia? Uh-huh. Coño, te digo, te lo pongo así, espero... tener suficiente billete para yo poder tener mi vejez de una manera muy cómoda a mis términos. Pero uno, como dice el dicho, nunca puedes escupir para arriba. Si por cosas de la vida termino yo en situación precaria, en donde lo que me queda es una residencia pública, bueno, nada, haré lo mejor de mí para disfrutarme esos años en ese lugar, ¿me entiendes? Organizo yo... O meses, lo que uno le quede. Organizo yo que si campeonato de dominó los sábados. También vi por lo menos el otro día en una de estas residencias en Inglaterra. Establecieron como un programa en donde pasa un carajo con un carrito por las diferentes cuartos de las personas, ofreciéndoles como un bar. O sea, es como un barcito donde le ofrece bebidas, ¿sabes? Gin tonic, un roncito, un whiskycito. Entonces, coño, la gente se echa sus traguitos, habla con él. Entonces luego el pana, ok, 15 minutos, voy para el siguiente cuarto. ¿Qué quieres tú? No, dame un ron cola. Entonces me pareció, coño, bien. Un día podemos hacer brownie. Y nos vemos la
brownie mágico.
Brownie mágico y nos vemos la Matrix. Entonces, ahí más o menos donde yo digo yo que hay que buscar soluciones y maneras de... ¿cómo atacar este problema de las residencias? Porque cada vez van a haber más padres que... O sea, digo, cada vez van a haber más hijos que dejan a sus padres en residencia. Porque se está deteriorando el vínculo familiar, la institución familiar. Cada vez quieren decir, no, la familia no importa, eso todo es una vaina del patriarcado. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Que no exista la familia y que más bien haya... allá este tema.
Coño, digamos que vas a este sitio solo, a este ancianato solo. Uh-huh. Digamos que ya tu pareja, pues, decidió no vivir ahí. ¿Tú también irías con ganas de ligar? ¿O ya a esa edad no tienes?
No, claro, si estoy, si, o sea, ponte, quedé viudo o
¿O
simplemente estoy
separado?
o sea, separado, lo que sea, nada, voy a ese ancianato a coger.
¿A reventar?
Sí, y no solo con las otras viejitas, sino también con las enfermeras.
Ah, yo sí, con los viejitos también.
Bueno,
Bueno,
también.
ya a esa edad llegaste a una edad donde puedes darte ese
Ya,
lujo.
¿cómo así? ¿Te lo puedes dar ahorita? O sea, ¿qué cambia?
Claro, tal vez ahorita no lo quieres hacer porque, bueno, tú sabes, que el qué dirán.
Ah, ok,
Tal
tú dices
vez.
como que ya hay, ¿qué más te queda? Pues como que prueba
Claro,
todo.
ya en ese momento ya, bueno, te debe quedar un año como te pueden quedar 10.
Claro, o sea, por lo menos hacer noches de película, pero pones películas calidad. Gertrudis, no, que pongas Casablanca, cállate. No, vamos a poner Rush Hour.
Yo pensaba que me iba a decir Game of Thrones Triple X.
Claro, el día de las películas indebidas también.
Y son 20 viejitos y viejitas ahí viendo cómo Daenerys le da a los dragones.
Claro. Y todo eso es parte de una fundación
Claro.
que ayuda a las personas en la tercera edad
¿Cómo
a
llamarías esa fundación?
coño, la fundación, ¿cómo se llama la fundación?
Fundación.
Herpes por
Coño.
año, no sé. No sé cómo.
Nunca es muy
Sí,
tarde.
nunca es muy tarde, por ejemplo. Hay una tarde donde se juega puro póker. Y se apuesta, ¿me entiendes? Real.
Claro, el viejito va a decir, bueno, la herencia de Jaime.
Claro. Mira, Manolo, el piso ese que le iba a dejar a tu hijo, apuéstalo. ¿Hay huevos o qué? Claro, hermano. Entonces, yo por lo menos pienso que si uno logra triunfar en la vida, una cosa que yo quisiera hacer es una reforma al sistema de y negocios, si se puede llamar, no sé si es, de las residencias. Y hacerlo algo más divertido, algo con un poquito más de. Coño, imagínate tú que estás en tus últimos años de vida. Eso deberían ser lo más de pinga, ¿no? ¿Me
Claro.
entiendes? Más bien llegas con enfermedades, con peos. No, que llegues y que la vaina sea como llegar a Disneylandia. Apenas entra a la residencia, marico, primero todas las enfermeras, poco de culo.
Y poco de huevo, porque por los viejitos, para las viejitas también.
Exacto, pero me refiero, pura gente linda.
Claro.
¿Entiendes? No, que hay una chama que se llama Marta, que es muy buena enfermera, pero no es muy linda. Bueno, disculpa, ella no entra aquí. Imagínate, hace tiempo la tienda Abercrombie and Fitch.
Okay.
Ajá, algo así. No ahorita, que ya la diversificaron. Pero tú te acuerdas antes, cuando era súper racista. Bueno, así. Así más o menos queremos las enfermeras en el lugar este. Que los viejitos los traten con cariño, los laven, los limpien, les traigan la comida que quieren. Les
Bueno,
escuchen las
¿sabes qué?
historias de todo lo que tuvieron, todo lo que hicieron.
¿Sabes qué? En mi búsqueda de trabajo, en las páginas estas tipo InfoJobs, Indeed, ¿sabes? Estas vainas donde uno puede postear sus que están buscando.
Esas son las que tú también
Mucho.
usas.
Sí, yo lo
Ah,
uso.
ok, son las. O sea, pensé que eran diferentes que las de aquí. Más o menos
No,
son
yo.
las mismas. Son las mismas
Deben ser
cinco
las
páginas.
mismas, exacto.
Ok.
Mucho, mucho ancianato. Mucho retirement
Ah.
home. Estaba
Para que
buscando chef.
cuide. Ah, buscan un che.
Pa' chef, pa' chef.
¡Coño!
Y
Ve,
yo no le metí.
yo creo que ahí estás un poquito ahuevoneado. Porque eso es un gremio que tú puedes explotar.
Coño.
Si tú caes
Si tú
en
le
una
echas mucha
residencia.
sal a la comida, eso viejo se va a morir. Hipertensión, una vaina.
Mira, yo lo que pienso es, si tú coronas con una residencia privada, porque este es el otro tema, no todas las residencias son hechas iguales. ¿Ok?
Claro.
O sea, podemos empezar desde la residencia pública, en donde ahí lo más seguro te vas a morir, pero es de una enfermedad del otro. Y hay residencias privadas, donde tienes hospital pegado a la residencia con médicos 24/7, o sea, con beta calidad. O sea, que tú puedes, por lo menos como chef, ya estoy fuera de un poquito hablando de la parte más más de interés de money, no de ser buenos con el mundo. Sino que, coño, tú coronas una de estas residencias que son culitos, donde va que sí, la abuela de Britney Spears.
Ok.
Coño, la abuela de Britney Spears tiene Alzheimer, no sabe quién es quién.
No sabe quién es Jamie Lynn.
La tienen que mandar a un beta de estos, ¿no? Pero, ¿tú crees que allá la van a mandar a cualquier ancianato? No, marico, no. Porque es la abuela de Britney Spears. Ella la mandan a un beta rechísimo en San Francisco, donde necesitan un chef que haga rolo de comida para que justifiquen la boloña real que les cobran.
Lo chimbo es que al día siguiente Gertrudis nos va a recordar de lo que le hicimos. De comer. Claro, ella puede comer todos los días la misma vaina.
Y por eso todos los días le puede hacer lo mismo. Te estoy diciendo, no, mira, pero qué cool. O sea, que ¿quién hubiera sabido eso, no? Hay un
gremio.
Un gremio ahí que no han explotado. Trabajadores de residencia. Si hay alguien que nos escucha que trabaja en una residencia, coño, díganos.
Coño, me gustaría hablar con alguien de ahí. Que haya trabajado. Es interesante. Yo le quiero mandar un saludo a un primo mío.
Coño.
Que es un fiel fanático de nosotros.
Verga. Okay.
Yo lo he tratado de invitar. Él es piloto.
Es piloto.
Pero es muy cagón. Es muy cagón.
¿Cómo entonces, se llama el primo? ¿Se puede saber o simplemente con eso?
No, él ya sabe. Él va a saber. Entonces yo quiero invitar a gente para que tenga conversaciones con nosotros.
Claro. El primo, con mucho gusto lo recibimos. Porque me gustaría saber un poco más de cómo fue el choque del avión que aterrizó en Corea del Norte, Corea del Sur, y chocó contra un edificio. Burda feo, se murieron casi todas las personas. Tal vez él nos pueda explicar un poquito de la parte técnica de por qué pasan estas cosas. Un saludo al primo, claro que sí, un abrazo. Pero sí, personas entonces, primo, que digo, disculpa, dale.
No, que iba a decir, entonces primo, ven, vamos a tener una conversación, una charla amena, enséñanos de pilotaje. Y aparte es un tipo que ha viajado y ha comido. Entonces siento que vendría bien en nuestras conversaciones. Entonces si también alguien que haya trabajado en un ancianato, me parece interesante hablar con
él. Un trabajo que tengas, que hayas hecho, que haya sido interesante, con anécdotas de calidad, avísanos que nosotros queremos conocer gente de verdad. Nosotros no somos un podcast de entrevista, pero sí nos gusta hablar con gente de vez en cuando. Y no por tirarle a unos o a otros, sino que hay muchos podcasts que entrevistan a gente famosa. Pero me gusta más hablar con gente, bueno, también porque no tenemos acceso, pero hablar con gente del día a día, la persona que vende perro caliente de afuera, coño, para ver cómo es su experiencia. Entonces, si hay alguien que no me escucha, que quiere hablar de lo que hace, pues háblenos. Y al primo, que le, coño, él es bien comido, bien viajado, maneja un windy, una caja voladora, ve para acá, atrévete a volar.
Si alguien ha trabajado con busetas, con buses, en el tren, en el metro, coño, también, ¿qué tipo de salsa ponen en su buseta?
¿Y por qué? Ah, sal, la música, salsa. Ya.
No sé. Estamos tratando de expandirnos un poco, tratar de. Coño, tengo que reconocer que uno de mis episodios favoritos es el episodio que hablamos con el pana que trabajó en la morgue.
Coño, fue muy fuerte, sí.
Fue muy fuerte.
Si no lo has visto, busca. Es un episodio de hace muchos meses atrás, donde hablamos con el amigo Richard, que trabajó en una morgue en Valencia, Venezuela, pública. Entonces, las historias eran heavy. Y ese episodio me marcó. Entonces, bueno, ese está por ahí. Pero si tienen
mucha
así,
carne molida.
Sí, mucha carne molida. Si tienen, ¿cómo llaman esto? Oficios interesantes, avísenos. Avísenos que nos interesa.
Mira, yo te quería preguntar. Ah, bueno, no.
No, dime. No, dite primero. No.
Yo te quería preguntar, ya que entramos en el tema de los viejitos y vivir en estas casas de ancianato, yo me pregunto si ellos tendrán una posesión que es preciada, tipo una foto o qué sé yo. Yo te iba a preguntar. Tú no estás viejito, pero yo te quería preguntar si tú tienes una posesión preciada. algo que, con el que no puedas vivir, o algo que le tengas demasiado valor y que le digas a tu pareja, mira, esto no se agota nunca, o no sé, cuéntame algo que tú
sientas.
Tú dices
sientas, tipo, yo qué sé, un
no sé,
anillo,
la primera guitarra que me regaló mi papá,
ya,
o un, la gorra que no sé qué me compré y no sé dónde, algo así. Tal vez puede tener mucho valor sentimental, puede ser algo, no sé.
Coño, tengo muchas cosas que aprecio y que les tengo mucho cariño, pero muchas son reemplazables. Y si te soy sincero, creo que no tengo nada así que pueda pensar que esté tan atado a él que o sí, no.
Pero, tú eres, muy, sí. Tú eres de... Tú le pones sentimiento a las cosas, o sea, un valor sentimental a las cosas que compras, a las cosas que obtienes. Sí. Eres muy sentimental en ese... Y cuando te mudas... Te has mudado ya varias veces. ¿Eres de botarlas o de quedártelas porque, coño, cuando tenía 15 años esto me marcó?
Bueno, ahora voy a sentir que estoy como cambiando completamente mi pensamiento, porque cuando me he mudado sí es verdad que me cuesta mucho botar cosas y sigo teniendo de vez en cuando, pasan meses y digo que okay, déjame hacer una ronda de botar y agarro todas mis cosas, las saco y voy partiendo con cosas que digo ya, o sea, esto de pinga, pero bótalo. Que si
o sea, de las 100
la
cosas
entrada
que
de un
sacas,
juego de
regresas.
Fútbol, ¿cómo?
De las 100 cosas que sacas del closet para botar, 90 regresan adentro y 10 le has conseguido no tanto valor y las botas.
Y las botas, y así poco a poco voy medio filtrando la vaina. A ver, de las cosas que tengo, y esto ha sido más últimamente en los últimos años, que, o sea, que sí, que siento que quiero tener conmigo y cada vez tengo más y tener conmigo toda mi vida, son mis libros. Como que, o sea, he empezado a leer bastante y entonces ya tengo una colección grande. Y cuando estaba trayendo, casualmente cuando fui a Estados Unidos, compré varios libros y nunca te lo piensas hasta que te los tienes que traer y dices, verga, 7 libros pesan demasiado.
Una bola.
Entonces, ahora la colección de libros que tengo es como que, verga, necesito una logística para mover eso toda mi vida si los voy a tener. Entonces, creo que es algo con lo que estoy comprometido a que tengo que llevarme y que es pesado y es una de esas vainas que siempre me gusta tener y aparte, con los libros he agarrado la maña y creo que lo recomiendo también. Claro, esto es más con libros de donde hayan investigaciones o libros de autores que hablan de temas específicos. Si es una historia, ¿no? Ficción, no aplica tanto esto que voy a decir. Pero libros que te hablan de temas específicos, yo voy subrayando cosas que me gustaron, añadiendo notas. Entonces luego tú en el futuro puedes revisar esos libros otra vez y ver lo que pensaste en el momento y añadir. Y creo que es como una experiencia más... o sea, aprendes más, pero también lo aprendes mejor cada vez. Y vas revisitando tus propias notas. Bueno, pero bueno, X, creo que eso es por donde yo voy. Y cada vez es más difícil conservar libros, ¿me entiendes? Yo he perdido muchos libros en mi vida porque de mudándome y vaina, pero menos mal, ya tengo una colección calidad que me gusta y que voy cuidando y llevándome a donde vaya.
Por ejemplo, yo más o menos voy en la misma que tú. Yo los libros, por eso me volteé, porque mi librería atrás es muy preciada para mí. Tengo muchos libros de cocina y he heredado muchos libros de mi mamá. A mi mamá le encantaba y tenía una librería, no sé si recuerdas, tenía una librería grande de libros y he heredado varios y les tengo mucho cariño y mucho aprecio. De hecho, tuve una conversación con mi señora y le dije que podemos botar muchas cosas, pero los libros no se tocan. No solamente de cocina, sino muchas historias, muchos libros de fútbol que me encantan. Y creo que ese es como que ahorita es mi preciado, mi posesión preciada. O sea, les tengo mucho cariño a esos libros. Aunque no los lea mucho, aunque no los abra mucho, puedo agarrar cierto libro y decir, ok, este libro lo compré tal día o tal vez cuando fui a hice un viaje. Yo cuando hago viajes trato de comprarme un libro, así como tengo también la tradición de cuando voy a los estadios me compro una gorra. Tengo más o menos la misma tradición con los libros. Claro, trato de buscar libros en español o inglés que pueda leer y si los necesito,
yo,
pues.
Yo tengo una tradición parecida que es a cualquier ciudad que visito nueva, pruebo el perico de esa ciudad.
Claro, un buen huevo con tomate y cebolla. Muy, muy
Exacto,
bien.
para ver cómo es el de ese lugar.
Claro.
Es como, es
No
lo que
todo lo...
llamaría un test de litmus, ¿no? Es un test que te hace medio olfatear cómo es esa ciudad en su máxima expresión.
Claro, no todos los países tienen el mismo tomate o la misma cebolla.
Exacto.
No,
Y
no
por
son los mismos
ende,
ingredientes, pues.
no producen todos el mismo perico. Es fácil de entender. Mira, dentro de esta misma línea de los libros me acabas de recordar algo que sí valoro mucho y que sí guardo y que cada vez es más difícil guardarlas. Y mira esta ironía que te voy a decir. Yo hablo de fotos como tal. Me gustan las fotos físicas. Ya uno no revela fotos, pero por lo menos nosotros en los últimos años, yo, mi hermana y mi familia empezamos a agarrar como esta maña. Yo no soy de fotos, pero cuando viajo y eso, mi novia y mi mujer le gusta tomar fotos. Y yo siento que es importante tomar fotos de las cosas más, o sea, tal vez hay un límite, ¿no? No hay que ser tan ladilla ni tomar 300.000 fotos. Ajá, exacto, ¿ves? Esa es la. Ajá, ¿ves? Entonces, justo lo que estaba hablando yo era que empezamos a agarrar esta maña de tomar fotos con estas cámaras que ahora sacaron otra vez, están de moda, que se revelan en el momento.
Las Polaroid.
Las Polaroid. Y hay de varias marcas, ¿no? Y mi hermana empezó a hacer esta vaina. Y mira lo irónico, la foto no queda tan bien como si la tomases con el iPhone, pero queda un token físico que es un recuerdo y eso lo hace más especial. Que después tú tienes 3.000 fotos en tu teléfono de todos tus viajes, sí, pero no valen igual que cuando la tienes en físico.
Yo no sé, yo, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo la pantalla y me veo pixelado. Yo no sé si tú me ves
Sí,
pixelado.
estás
Sí,
todo,
ok.
todo el episodio por alguna razón se
Bueno, no
pixeló.
sé. Esta foto del año pasado, o bueno, ya van a ser 2 años, salimos tú y yo. Preciado, posesión preciada.
Eso, está
La
bien.
tengo ahí donde están todas mis foticos. Ahí la tengo.
Bueno, esa más o menos la vena que te estaba tirando yo. Qué tierno, qué bello. Libros y fotos creo que son muy buenas recuerdo.
Foto, álbum de fotos o caja con fotos, es una vaina muy de viejo.
Ya eso es muy de viejo, ya bueno, y es imposible hacerlo, pero te digo una vaina. Era muy loco. Yo me acuerdo que en la casa donde yo me crié en Venezuela, teníamos que si 10 álbumes enteros llenos de fotos de muchas etapas de nuestras vidas y que me imagino siguen estando allá y espero no se pierdan para algún día ir y volverlas a ver. Pero qué cool que uno, aunque no se acuerde, porque fue cuando uno tuvo 10 años o menos, hay un coñazo de fotos de uno porque en ese tiempo se tomaba foto de esa manera y ahora los niños de aquí en adelante. Es diferente porque todo es digital. Y sí, aunque no es que sea peor o mejor, todo va cambiando. Si había algo para mí de la nostalgia de esa foto física. Y lo hacía más tener más valor porque era más efímero, ¿sabes? Era como que tomas la foto y ya, y es lo que salió. No, no puedes volver a verla si salió bien o no. Siento que ahorita el mundo, claro. Como dice el dicho, no calvo ni con dos pelucas, ¿no? Como que en el medio. La gente se fue para todo el lado derecho, en donde ahora todo lo tienen que grabar, todo lo tienen que mostrar. Y entonces ya hay tanto contenido que ya se saturó y ya no es interesante, ya no es valioso, como era antes esa única foto que sacaron del viaje esa vez que pudieron todos estar juntos. ¿Me entiendes? Como que le da más valor cuando es menos, cuando no hay tanta saturación de.
Yo creo que ahorita es la foto para el Insta. En
Exacto.
vez de coño, una foto que ¿sabes? Como que guardar el recuerdo, no. Ahora es más tomar fotos para pa montarlas, para que la gente te la vea. Y eso está como que chimbo. O sea, no siento que tu vida se la tienes que estar mostrando a todo el mundo. Hay gente que se dedica a tomar fotos. Por ejemplo, el primo que estábamos hablando se ha metido a fotógrafo y tomó unas fotos muy bonitas.
Okay.
Y de sus viajes, y de la comida, y de la gente. Me parece muy cool. Y siento que esa parte sí se puede mostrar.
Primo, deja la
Pero
mariquera. No,
deja la
mentira.
mariquera. Pero si tú estás más enfocado en estarte tomando la fotico para que la gente vea que estás en la playa o que estás en el gimnasio, me parece medio ridículo. Siempre me ha parecido desde que empezó social media, ¿sabes? Y me recuerdo, o hay algo que alguien dijo, no recuerdo quién exactamente, pero cuando uno se tomaba las fotos físicas, que uno no podía volverlas a ver, y más o menos pasa también con el live, son las fotos que tomas y estás sonriendo para la foto, pero en verdad no sabes lo que está pasando detrás. Entonces, las fotos, aunque sí tienen un valor añadido, un valor bonito, que tal vez te hace recordar ese momento, ese lugar, tal vez tú ves una foto de un momento en tu vida donde estabas sonriendo, pero en verdad estabas en una situación, un momento muy mal en tu vida. Entonces, como que le estabas demostrando al mundo, te estabas demostrando a ti el futuro, tal vez, que querías demostrar felicidad, que querías demostrar que estabas bien.
Ajá, pero tú dices que esto es algo que tú analizas tú porque tú sabes, o sea, tipo, tú ves una foto tuya y dices, ah, me acuerdo que en esa foto estaba sonriendo, pero en realidad estaba muy dolido, es lo que dices tú.
Sí, 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 es básicamente eso. Y coño, yo creo que ese es tal vez el lado, no negativo, pero para decirlo de alguna forma, es como que el lado chimo que, coño, uno tiene que poner una cara para una foto, cuando en verdad no te sientes bien. ¿Cuántas fotos de high school no tendremos donde estábamos jodiendo, pero en verdad, tal vez no tú o yo, pero alguno que estaba con nosotros la estaba pasando muy mal? Entonces han pasado los años y lo ves y dices,
coño, ese carajo. No había pensado esa parte. En realidad, creo que siempre me acuerdo de fotos de manera positiva, pero sí, me imagino que...
Eso es lo que uno trata de hacer, verle el lado positivo, pero a veces es muy difícil tal vez no pensar en ese lado negativo.
Claro, pero también es verdad que eso es la excepción, porque la mayoría de las cosas que se graban o se toman fotos de es para mostrar que todo está de pinga. Por eso es que es tan tóxica las redes sociales, porque muchos de nosotros estamos dentro de nuestras propias batallas personales, económica, profesional, personalmente, y a veces pensamos que al tú ver personas en las redes sociales con ciertos éxitos y ciertos logros, pareciese que eso es todo lo que esas personas experimentan. Entonces, cuando lo digo porque puede parecer que es así, y es porque la gente solo muestra cuando las cosas son de pinga. Y está bien, eso es lo normal, ¿no? Uno no va a mostrar... O sea, me acuerdo que había un chiste de Dane Cook que decía... Coño, ¿sabes qué? ¿Qué es arrecho cuando tú terminas con una persona que querías y te empieza a dar la nostalgia y la tristeza y empiezas a ver las fotos de ustedes y dices, verga, qué bellos, qué cute éramos, coño, la cagué.
Pero caes en hueco.
Ajá, pero escucha, él dice, uno también tiene que tomar fotos cuando están peleando, pasándola súper mal por estupideces, ¿sabes? Que si, ah, maldita, como que para que veas esas fotos también y digas, ah, no, por esto fue que terminamos, ya, está bien. Lo que quiero decir es que uno solo muestra las cosas bonitas, entonces eso causa un loop de ansiedad y depresión en la gente porque sienten que todo el mundo está viviendo una vida, no joda, de vanidades, de betas loco, cuando en realidad lo normal es que todos estemos echándolo bola, esperemos que cada quien le vaya bien, le vaya mejor cada vez, pero que está bien estar en la lucha y a veces las redes sociales no te muestran esa parte, no. Muestran solo que, bueno, todo el mundo está en Santorini bebiendo
con unas nenas. Exacto. Bebiendo y comiendo. Coño, no sé, las fotos son bonitas. Es un gran recuerdo. Porque, por ejemplo, me acuerdo que en sus últimos años de vida mi abuela vivió con nosotros, que era algo más o menos lo que decías al principio, ¿no? De que las familias latinas, generalmente sus padres viven con... o sus hijos viven con sus padres hasta ya casi irse, ¿no? Bueno, el punto es que mi abuela vivía con nosotros y mi abuela debajo de su cama tenía cajas de fotos. Y me acuerdo más de una vez, ya casi hacia el final, ella viendo las fotos y recordando y hasta echando lagrimita. Fue un sentimiento muy bonito porque sentía que ella revivía esos momentos. Y también como que un poco triste porque tal vez ella decía, coño, ya no me queda mucho y bueno, déjame recordarme estos pequeños momentos. Entonces, sí, las fotos son bonitas, pero al mismo tiempo es difícil. Como te digo, tal vez ese momento
también,
mi abuela
también te recuerda también te recuerdan el paso del tiempo. Entonces, claro, esa parte también es jodida. Y después, cuando son fotos de personas que ya no están, también es otro efecto añadido, de pa' bien y pa' mal. O no mal, sino pa' fuerte, pues, reflectivo. Por lo menos, otra de estas cosas, ¿no? En estos mismos temas, tú por lo menos tienes apego a cosas materiales de alguna persona. Que si es muy común el reloj que le dejó el abuelo, o la cadena, o el anillo, o el anillo de la abuela de matrimonio que se lo dio al nieto para que se casara con ese. ¿Tú tienes un tipo de algo de eso?
Coño, cuando mi papá murió, su esposa me mandó un poco de cosas de mi papá. Mi papá era mega atleta. Hacía triatlones, nadaba, X. Y tenía medallas y trofeitos, que sí, cuando nadaba, ¿sabes? El gorro que se ponen, tenía un gorro. Y yo dije, coño, todo esto es bonito, porque fueron sus momentos y sus logros, pero siento que yo no les haría, ¿sabes? No les haría su valor, porque tal vez yo no estuve en esos momentos que, donde él compitió, por X razón, él vivía en Venezuela, yo en Estados Unidos. Entonces me las dio y yo no sabía qué hacer. Y vivieron en una bolsa en mi closet por varios años, hasta que me mudé y dije, o sea, han estado en una bolsa varios años, no las voy a sacar. Me quedé con las fotos, pero de esas cositas que sí, las medallas y eso, no me las quedé porque no sentía que yo le iba a dar el respeto que necesitaba.
Ah, pero ¿qué hiciste? ¿Las botaste?
Las tuve que botar, sí. No, sí, lo quería decir de esa forma porque suena un poco crudo, pero sí.
No, habla mamá huevo.
Me tipo, tuve porque, que deshacer de ella.
Porque como que querías cerrar un círculo, tal vez. Un ciclo.
Puede ser. No sé. Sí, no me quedé con lo que yo sentía que me daba más valor, que eran que sí las fotos que salíamos él y yo, las fotos que cuando era más de niño que estábamos juntos. Pero.
O sea, pero nada así, tipo una cadena, un anillo.
Coño, no.
Un cuchillo.
No. Nada.
Yo por lo menos a veces hubiera querido tener un abuelo que yo qué sé, que por alguna razón u otra haya tenido que si un reloj así arrecho, por lo menos que mi abuelo hubiera sido japonés. Y bueno, tristemente estuvo en la guerra, pues, pero él estuvo en el bando que le estaba defendiendo Japón.
Entonces, después tengo que huir.
Claro, y que el bicho tuviera un reloj Gran Seiko. Arrechísimo de los años, ¿sabes? 50 y pico, después que él salió, porque él estuvo prisionero de guerra, salió, hizo un imperio vendiendo papel de arroz en Kioto.
En Kioto, ok.
Y entonces el tipo después se mudó a Venezuela, porque bueno, obviamente...
A montar su restaurante de sushi.
Claro, vi una venezolana, dijo, me voy para allá, rolo en alga. Y bueno, nada, tuvo a mi papá, me tienen a mí, mi abuelo parte este mundo, le da el reloj a mi papá y luego mi papá, más adelante, me lo da a mí. Y pum, rolo el reloj así, tipo de oro, Gran Seiko, coño. O sea, como que ese tipo, esa historia es cool, cuando la escuchas, cuando la ves. No, que le dejó el anillo con el que fue a la guerra mundial y es de oro 24 quilates y la vaina ha sobrevivido tantos 100 años y tal.
Tal vez yo no me han pasado esas reliquias a mí, pero tal vez yo se las deje a mi hijo. Por ejemplo, los cast iron, los sartenes de cast iron supuestamente duran para toda la vida. Yo tengo un par y espero dejarle una sartén a mi hijo.
Coño, por cierto, verga, creo, esto está saliéndonos del tema, pero un poquito de cosas preciadas. ¿Sabes que he estado buscando por la opción para algo para cortar la comida, ¿no? Para cortar los alimentos. Yo tenía uno de estos de silicón plástico que ya está a un punto que estoy seguro que estoy consumiendo microplástico heavy.
Ya, me estás hablando de una tabla.
Una tabla para cortar, sí. Uh-huh. Compramos una de madera pero todavía la tenemos que tratar porque sé que si no la tratas más o menos es el mismo peo, aunque bueno, consumir un poquito de micromadera debe ser menos dañino que el plástico. Y fui a una tienda, ¿sabes? Que uno cuando está en el centro comercial, mi novia me mete en una tienda y que, pa, no esta, Zara Home. Una tienda más cara que el coño, pero que vende vainas muy cute. O sea, una tienda que si tienes billete puedes decorar la casa súper cute, súper calidad, así, súper chiquilooking. Dato ahí, datazo ahí para los que tengan billete. Pero marico, vi una tabla como de cerámica, bien cara, pero era como sí, como de cerámica o de mármol, como una piedra. Y te quería preguntar, ¿tú has escuchado esto? Porque me pareció como una buena opción. No sé si es que tal vez la vaina no se raya y entonces tú puedes cortar ahí rela. ¿Has escuchado este método? Háblanos un poco de esto. Creo que hay mucha gente que nos escucha que todos los días tienen que cortar alimentos. Y verga, ¿cuántas personas no cortarán en una de plástico, que es lo que hay? Y a la final, coño, uno se está tragando microplásticos, coño, que no son chévere.
Coño, he visto las tablas de cerámica. El problema con esas tablas es que daña el cuchillo. Acuérdate que el cuchillo hace contacto con la tabla cada vez que cortas. Y el cuchillo tiene unos microdientes que cada vez que le das, pues se van separando más y más. Y simplemente con el, ¿cómo es que se llama? El
El
honing
afilador.
steel, el afilador. Simplemente con eso no te va a recuperar el filo del cuchillo. Entonces tendrías que estar afilando el cuchillo, ya sea con una piedra o mandándolo a un sitio para que te lo afilen. Vas a tener que mandarlo mucho más seguido. Entonces dicen que las tablas, entre más suaves, mejor para el cuchillo.
Okay, entonces tú, okay, dime cuál es la mejor opción.
Yo en mi casa tengo de madera.
Okay.
Esa es mi. En el trabajo tienen de silicona y de como. Coño, es como. Duro, es una tabla dura, pero al mismo tiempo como que tú tratas de meterle las uñas y tú ves que las uñas se quedan marcadas. No sé exactamente qué material es, pero bueno, X, me imagino que debe ser al final microplástico lo que, ¿sabes? Si te la
No, y la de
cortas en
madera,
bastante.
el problema es que tienes que saber cómo curarla y cómo mantenerla.
Sí, yo tengo unos líquidos que le tengo que echar, que de hecho me he pasado de flojo últimamente y no se las ha echado. El problema con eso es que, por ejemplo, aquí donde yo vivo es muy húmedo. Entonces, si no las estás curando, tú ves como la madera se empieza como que a abrir o a separar y no es lo ideal. Porque después, una vez que la madera se separa, no vuelve a agarrar. Entonces, lo ideal es pasarle sus cremitas y su vaina para que
Okay.
sea. Pero ese
Hay
es más o menos lo que
otras opciones, hay de una tabla de acero inoxidable.
yo creo que entre más dura, más jodido.
Ah,
Yo estoy
okay.
pensando en el cuchillo,
Ah,
en el
va a
cuchillo.
joder. Ah, ya entiendo.
Va a joder el cuchillo. Estoy
Okay.
viendo ahorita una tabla de mármol. Yo me imagino que eso debe ser burda de malo para el cuchillo. Bonita la tabla, es hermosa. Pero coño, para tu cuchillito, si tienes un cuchillo filoso y aparte le metiste dinero para comprarla,
No,
coño.
nosotros tenemos cuchillos de mierda, pero que
Yo
igual nos
creo que
sirven.
uno debería invertir en un cuchillo bueno. Un cuchillo bueno de que, ¿sabes? Lo usas para cortar vegetales.
Tú
Y después
tienes
los cuchillos. Dime,
un
dime.
consejo de un cuchillo bueno.
Coño, hace tiempo. Te mencioné de un taco de cuchillos de Chrissy Teigen, que ese fue un regalo que mi señora le hizo a su madre. Una vez que su madre partió al otro mundo, ella se quedó con esos cuchillos y nos los apoderamos. Y han salido muy buenos, la verdad. De
Okay.
vez en cuando le hago su mantenimiento de afilar y su vaina, pero han salido muy buenos. Te estoy diciendo una vaina un poco más barata, más asequible, tal vez si no quieres gastarte $200 en un cuchillo, te gastas $200 en cinco cuchillos.
Ustedes no juegan que
¿Sabes?
si la ouija con esos cuchillos, ¿no?
No, 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 no.
Vamos pendiente. Ahora, hay un cuchillo específico tipo, coño, esta marca japonesa que es arrecho. Porque te lo hace arrecho. O unos españoles. El español, no sé si es el español o el japonés, trabaja. No, el español trabaja con el acero de Damascus. ¿Has escuchado? Que supuestamente
Mucho
es muy.
japonés. Tienes que también tener cuidado qué cuchillo compras, porque hay unos que se oxidan al lavarlos. Entonces tienes que lavarlo y enseguida aplicarle una pequeña capa de grasa
A
o de
mí me
aceite.
parece impresionante que mientras más caro es el producto de cocina, más mantenimiento conlleva. Es increíble. O sea, pago más por la vaina y es como que le tienes que echar la grasa. Bueno, no es acero inoxidable, pues, ¿qué coño se va a oxidar?
Bueno, pero
Increíble.
es que hay unos que son acero
Es que es
inoxidable y
un
no sé
timo, tío,
si.
es que es un timo.
Ay, marico, pero bueno, un cuchillo, eso de Chrissy Teigen, puedo averiguar el precio y te digo,
Bueno, hay que ver aquí en
pero.
España que pueda haber, pero bueno. Ok, entonces tú dices, por lo menos aquí hay daticos de 30, de treintañero. Hay ciertos daticos que tú dices, coño, esto va a hacer tu vida mejor, que tal vez no lo piensas cuando eres un poquito más joven, pero que le podemos dar aquí tips a los más chamurrios. Y los que
Ya
están en
va.
nuestra.
El taco ese que te estoy diciendo, $130. Me parece muy bien y trae sí, seis cuchillos.
Y trae la vainita para afilarlos también.
No.
Okay.
Ese no. Eso deje comprar aparte, que esas son ya otros 50, $100, no sé.
Cuesta la piedra.
Ahí. No, no, ya va, ya va. El que es el palito para afilar, el afilador. Hay unos que cuestan $20, hay unos que cuestan $100. Depende de lo que. Depende de lo que, ¿sabes? Estás buscando.
O sea, por lo menos tú para tu vaina profesional, tú tienes un beta bien calidad.
No, no, yo. Cuando yo fui a la escuela de cocina, ellos me dieron un estuche con lo que iba a necesitar y una de las piezas era esa, que hasta el día de hoy la sigo manteniendo. No he querido he querido comprar unas, pero.
Y eso afila el
Maricos,
cuchillo.
como te digo, cuando los dientes están así, él lo que hace es que los vuelve medio a poner así, pero no los pone rectos. Cuando los pone rectos, en general, o en teoría es lo que necesitas la piedra para afilarlo, porque eso es lo que estás quitándole todos los dientecitos. Entonces lo que quiere es que vuelva a su triángulo, no sé cómo se llama, a su cocina.
Ajá, dentro de estas cosas que tú estabas hablando, coño, tips que uno debería ya tener y si no buscar tener, tal vez no hacer a nadie sentir mal si no lo tienes, pero cosas que van a hacer tu vida mejor cuando tienes más de 30 años, por lo menos un buen cuchillo. Hablamos de una buena tabla para cortar.
Una buena olla o sartén.
Una olla sartén. Yo por lo menos he tenido una muy gran experiencia y creo que tú la probaste cuando estuviste aquí porque estaba recién comprada. Un sartén de acero inoxidable, hondo. ¿Y qué tiene ese? El único downfall que tiene es que sí hay cosas que se le pegan y a veces es ladilla eso. Pero es el que siento que es más sano porque tú ves que lo que hay es el acero inoxidable, no hay teflón. Y tú puedes cocinar lo que tú quieras ahí y no estás consumiendo nada raro porque los sartenes de teflón tienen lo que llaman químicos para siempre, forever chemicals, que son como microplásticos que también están dentro de nuestro sistema y que lo más seguro en algún momento en el futuro causen enfermedades y muertes y por ende son tan dañinos. Entonces, sartén, acero inoxidable, ahí me ha ido bien. ¿Tú qué opinas de eso?
No tengo, pero le doy thumbs up. O sea, cuando las he usado, ya sea en tu casa o en los restaurantes, muy bien. Eso sí, tienes que saberlos usar. O sea, tiene su técnica. Y el punto de todas estas sartenes, como el cast iron o el acero, no sé, es que las tienes que dejar calentar. O sea, tienes que subir la temperatura antes de ponerle el pescado, la carne, el pollo, lo que sea que le vayas a poner, para que no se te pegue. Cuando yo era un chavalín, cuando era un niño joven, en mi casa había y yo no la sabía usar. Y, por ejemplo, el huevo revuelto siempre se me pegaba. Y era lo peor. Y yo dije, más nunca uso esta mierda. Hasta que empecé a hacer una carrera de esto y las empecé a usar más y entendí cómo
A
usarla.
mí me pasa mucho, siempre me pasa que pego cosas porque no la dejé calentar suficiente. Entonces es importante dejarlas calentar.
¿Tienes tu forma de probar si ya está lista? O sea, le echas agua,
Un
un
agua y si
poquito de
la
agua.
burbujita sigue dando vueltas, entonces ya está ahí.
Exacto.
Perfecto.
Bueno, volviendo un poco a lo de posesiones, posesiones, sí, posesiones despreciadas.
Posesiones diabólicas, ¿ah?
Mi mamá, por ejemplo, mi primer cuchillo que me compré yo ya estando en la carrera, en un restaurante bueno. lo sigo manteniendo, no lo uso porque ya me siento que me queda muy pequeño, pero lo sigo manteniendo. Y después de eso, mi mamá me regaló un cuchillo que nada más usaba para cortar, ¿cómo se llama esto? Cebollín, chives, cosas muy precisas. Y hasta que un día me agarraron el trabajo, no, necesitamos que cortes esta vaina, una vaina dura que le quita el filo al cuchillo. Y dije, bueno, nada más tengo este cuchillo. Pero bueno, sigo con la posesión de ese cuchillo que me regaló mi mamá y coño, le tengo
aprecio. Ah, porque si tienes un cuchillo que corta muy finito y lo mantienes cortando cositas chiquitas como cebollín y vaina, como que le mantienes ese filo calidad en vez de cagarla y darle a una vaina dura que después te lo caga y nunca lo puedes volver a llevar a donde estaba.
Claro, por ejemplo, yo el cuchillo que me dieron en la escuela era un cuchillote grande, pesado, horrible, pero ese era perfecto para cortar langostas, por ejemplo, porque ya no le tenía, o sea, como que no pagué por él. Es un cuchillo duro y no voy a dañarle el filo si lo voy a usar para cortar una langosta.
O sea, como que era el que tú usabas como que para darle a todo.
Para darle todo, exacto. Y ya tenía otros
más delicados para las vainas más chiquitas.
Para cortar vegetales, para cortar, no sé, flores, mariquera de esas. Ahora tengo una caja que si no sé si quisieras que te la muestre. Tengo una caja con todos mis cuchillos de cocina de trabajo y les tengo aprecio y en el trabajo este nuevo que tengo no los necesito todos, entonces los tengo aquí en la casa. Pero me compré una cajita especial para mantenerlos ahí. Tengo todo tipo de cuchillos, desde pequeños, grandes, medianos.
Bueno, vamos a hacer algo. Como la cámara está un poquito mal, no creo que vaya a dar muy, muy buena imagen, pero mándame fotos, que tomes una buena foto de todos los cuchillos y se las paso al productor para que lo ponga como thumbnail, lo que llaman el thumbnail. Y así la gente puede ver en el thumbnail los cuchillos bonillos del señor Chef Maurice.
Y otro de esos cuchillos fue uno que me regalaron cuando salí del trabajo en Miami para venirme a San Francisco. El chef o los chefs de ahí, siento yo, o creo yo, que me tenían mucho aprecio. Y me regalaron un cuchillo que hoy en día es como que el cuchillo que más uso. Lo uso para toda mierda y ahorita vive en el trabajo donde estoy. O sea, ahorita está allá y de allá no se mueve.
En un locker tuyo.
Exacto, en una ahorita. Bueno, aquí no hay lockers, sino que hay como una bandeja donde todo el mundo pone sus cuchillos y el mío está ahí con su estuchito y vive ahí. Y sé que está ahí y el martes cuando regrese a trabajar, sé que me esperará.
O sea, que eso es por lo menos para ti uno de estos objetos que a ti te parece que tú le llevas cariño. Por lo menos a mí me gustan los relojes Casio baratos y claro, no me moriría si los pierdo, pero sí son algo que me gusta llevarme siempre y tener y...
Si yo pierdo un cuchillo, yo puedo llorar. O sea, si me lo roban, si... Bueno, ¿te acuerdas mi historia famosa? Yo estaba saliendo de un restaurante de que trabajaba y yo me estaba llevando mis cuchillos para la casa en un Uber y estaba en el Uber con este Uber que puedes hacer con varias personas, que vas a buscar varias personas. Uh-huh. Y el carajo que venía sentado al lado mío me dijo, mira, tienes un cuchillo. Le dije, bueno, yo soy chef. Entonces me reportaron. No sé si te acuerdas que te conté la historia.
Sí, sí, esta historia la echamos en alguno de los podcasts, que ibas en un Uber con tu bolsa de cuchillo y la gente que estaba al lado tuyo dice, mira, este bicho va a matar a alguien.
Sí, este es Jeffrey Dahmer. Sí, me reportaron y todo.
Ok. No, bueno, creo que por lo menos otra de estas cosas que creo que es bueno tener. Claro, en tu caso, porque eres chef, tienes una colección de cuchillos, pero para personas normales, un cuchillo bueno para cortar vegetales es bueno tener una buena tabla para cortar. Pero te iba a tirar otra que creo que es importante. Un buen colchón para dormir es una de esas inversiones que es buena ya cuando tienes más de 30. Porque te voy a hablar claro. Yo he tenido que emigrar cuando yo me vine para España solo. Yo empecé con un colchón que me regalaron de esos que tenía manchas y vainas. Y que sonaba. Y con ese le di duro por 5 o 6 años. Y ya después de un tiempo, me compré uno, coño, ya bien de pinga nuevo, calidad, bonito. Y coño, es otra vaina. Entonces, eso es uno de los cambios que es importante ya cuando tienes más edad, porque la espalda empieza a joderte, todas las articulaciones. Y es importante tener un buen descanso. Pasamos el tercio de nuestro tiempo durmiendo. Y es importante tener un buen trono para hacerlo.
Coño, nosotros compramos un colchón hace, bueno, ya hace un par de años, pero siento que mi pareja no está muy, muy feliz con ese colchón. Después de que nos gastamos una buena plata,
Que no le gusta, le parece que
no
es
le
muy duro, muy
gusta.
suave.
Creo que es muy suave, estos que como que se amoldan a ti y entonces se queda amoldado a ti. No es como que revierte y entonces vuelves a como, ¿sabes? Una vez que te acuestas ya está en tu huequito puesto. No es de estos memory foams, es como una cierta imitación de memory foam, pero bueno, sigue siendo cariñoso.
No es mi estilo tampoco, a mí me gustan duro.
Duro, claro, a mí también me gusta duro.
El que tengo ahorita, que compramos hace unos años, es así bastante duro. Y me ayuda a mí, que soy pesado, porque de esta manera dura más. Porque uno, el
Claro.
pesado, jode el colchón. De por sí, yo el colchón, cada tanto tiempo, le voy dando vuelta para ir hundiéndolo del mismo lado, porque yo soy más pesado. En el caso tuyo, me imagino lo mismo. Y así le vas dando el gaste, como cuando vas cambiando los cauchos del carro.
Claro. para que le hagan las alineaciones, ¿no?
Exacto.
El problema es que aquí cuando lo volteas, claro, a mí me queda rico porque ella como no es tan pesada, va a quedar durito, ¿no? Pero ella va a dormir en un hueco, un cráter.
Claro, en el caso tuyo es porque es un tipo de colchón, ajá, memory foam, tampoco es mi estilo. Ok, hay otro tipo, este tipo de cosas, por lo menos la cama, yo por lo menos te pudiera decir, coño, un buen par de jeans, siempre es bueno tener una marca, un modelo que ya tú siempre estés casado con él, un buen par de zapatos, pero dime uno de lo que tú pienses.
Coño. Depende de cuál sea tu hobby, por ejemplo. Si te
No, pero más que
gusta.
cosas para todo el mundo. Imagínate cosas que tú dices, coño, antes buscaba lo más barato y ahora dices, coño, no, no escatimes, gástate un poquito más que lo vas a agradecer después.
Bueno, nosotros le hemos dado a los cepillos eléctricos. Coño, creo que es una buena inversión. Son caros al principio, pero coño, hace su trabajo y muy buen trabajo.
La sa
Los
salud
cepillos,
bucal,
la
importante.
salud, cara. Hemos invertido en cepillos eléctricos y se llama Waterpik. Es como,
Un
en vez de hacer
irrigador.
flossing,
Ajá.
te echas esta vaina que es de presión fuerte
Sí,
y.
yo tengo uno también, se llama un irrigador de agua. Esto ya creo que es un poquito extra, pero esto por lo menos la gente que tiene aparatos, frenillos, esto le viene muy bien. Que es como una vaina que echa agua a presión en tu boca y te va limpiando por los huequitos que no entra el cepillo. Yo tengo un cepillo de estos eléctricos, Oral-B, que creo que es la mejor marca. Ahora, tú dijiste, coño, pueden ser caros al principio, y te digo, el mío creo que no me costó más de 30 euros. Entonces, hay versiones
Okay.
no tan caras y la versión más barata te sirve, con tal de que sea Oral-B, que es muy buena marca. Luego, los recambios no son baratos, pero si los consigues en oferta, los puedes comprar varios, un packcito en oferta y te sale bien. Pero lo que dices es verdad. Una buena salud bucal, si tienes padres, si tienes familiares que tienen problemas más adelante, coño, porque los dientes ya los tienen jodidos y nunca se los cuidaron antes. Bueno, importante ahorita, salud bucal. Cepíllese por lo menos 2 veces al día. Me gusta esa, me gusta esa. Por lo menos a mí, claro, esto ya cada quien debe tener ya lo que le guste, pero medias de algodón, buenas medias, buena ropa interior que te quede cómoda, que te guste. Y una que la gente no habla mucho y que ahora me estoy empezando a meter con ella. Por cierto, tengo aquí la prueba para mostrar. Es la cremita de la cara.
Para el herpes.
Esta es para el herpes y la gonorrea. La cremita de la cara. Porque uno no se echa crema como hombre. Uno se echa el champú, el jabón para la base, las bolas y chao. Pero la cremita de la cara es importante para que uno se siga viendo bonito, tierno, como un bebé, inclusive con edades más adelantadas. ¿Tú cómo vas en ese ámbito? ¿Estás echándote la cremita bien todas las noches?
Yo, no todas las noches, pero sí me echo cremita de vez en cuando. Yo no soy mucho de sentir grasa en las manos. No me gusta.
Ya, a
Lo
mí
detesto. Es
tampoco.
una vaina que odio con todo mi ser. Y trabajando en restaurantes es burda difícil. Y las cremitas, bueno, son muy grasosas. Pero sí trato de echarme, no muy seguido, pero trato de echarme. Sobre todo si tienes tatuajes. Hidratar
Sí,
la piel.
yo creo que se me están quemando todos mis tatuajes por no echarle cremita. Es verdad. Yo tengo que echarme más, pero las compro y de vez en cuando... pero bueno, nada. Esto no es para culpar a nadie ni hacerte sentir mal. Esto es para recordarnos. Culpa, culpa. Porque yo también estoy fallando en esto. Más cremita en el cuerpo, más cremita en la cara para que vayas más refrescado y tengas una carita más suavecita. Y como última de estos tips para los treintones y para arriba, aunque esto aplica para todo el mundo, si eres más joven, puede aplicarte. Solo que tal vez tú estás en una etapa donde quieres todavía... coño, gasta menos y perrea en la vida, que eso también es sabroso. Pero para los que quieren ya un poquito buscar, coño, ¿cuál es el siguiente nivel? Búscate una colonia que te guste a ti. Una fragrancia.
Fragrancia.
Que te guste a ti para que te identifiques tú con ese olor y ten orgullo en echarte tu olorcito y salir por ahí oliendo rico. Si estás soltero, no sabes con quién te vas a conseguir. Y si no estás soltero, para... presentarte al mundo como la persona que va a buscar el éxito, claro que sí. Así empiezan a hablarte los que te van a vender una vaina piramidal. ¿Tú qué piensas en el ámbito de las colonitas?
Creo que volvemos a uno de los episodios que hicimos hace poco, de los olores.
Yo no soy un fanático de los olores. Pero tú eres más como los franceses, ¿verdad?
Yo soy, sí. O ciertas españoles, mira... pero tengo fragancias, tengo varias colonitas.
Pero no eres de echarte diario.
No, y menos para el restaurante. Yo creo que para el restaurante no tiene sentido, porque ya. Yo regreso oliendo a parrilla todas las noches.
No, claro, es diferente si trabajas en una oficina que si trabajas en un restaurante. Una oficina es bueno y, coño, bien bonito para que te veas como presentado.
Una de las reglas para los que son meseros, mesoneras, es no echarse perfume.
Ah, sí.
Y no tener las uñas pintadas si eres mujer, por ejemplo.
Verga.
Sí, sí. Estar arregladito, sí. Pero no perfume fuerte. Sí, eso te lo dicen en todos los restaurantes que, por lo menos en los que ya he trabajado, no te dejan... tienen que ser olores muy sutiles o nada.
No sabía.
Nada de colores en los pelos.
Más bien pensaría que quisieran que, coño, que olieras rico para que más bien dieras un feeling de lujo. Pero tal vez no quieren que, como que, por lo menos como tú mismo dices que a ti tú eres sensible con los olores, tal vez ellos no quieren que otras personas ciertos olores de colonia los pongan en una situación que ya no se sienten cómodos y la comida tal vez ya les perturba la experiencia. Entonces puedo entender. Bueno, la gente que nos escucha, coño, si tú tienes una de estas sugerencias, ¿no? Que tú dices, coño, mira, esto es una vaina que puedes gastar un poquito más, pero lo vas a agradecer después porque de verdad que es bueno. Suelas de los zapatos, que a veces, coño, para tener mejor posicionamiento en la espalda. No, mira, todo es una vaina, esto yo me lo estoy echando y esto de verdad que ayuda mucho y tienes que gastar un poquito más, pero es mejor. O un suplemento, una vaina, díganos. Y de nuevo, si tienen un oficio, hacen algo interesante, divertido, cuéntenos en el podcast y podemos hablar. Estamos en todas las plataformas ilegales, legales y también las clandestinas. Estamos también en las plataformas de Bitcoin, Ethereum y Solana. Y nada, saludos desde Madrid. Tú estás en San Francisco, estamos conectados por el satélite Elon Musk. Se les quiere, se les adora. Y...
No le digas eso a Elon Musk, porque mira cómo me ve.
Eso es verdad, mal internet. Nada, se les quiere. Manténganse a salvos y saludables.